Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Hola. Bienvenidas todas, bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos a escribir una nueva Página Maestra, el programa de la Editorial de la Universidad de Guadalajara, porque los libros tienen mucho que decir. Yo soy Juan Romo y a nombre de todas y todos quienes hacen posible este programa, Zairi Karp, Cecilia Cune, Carmina Nahuatlato, Luis Javier Plata, Regina Merlo, Juan Almeida y Uzi Baro, les agradezco su atención. En esta ocasión hablaremos en torno a un libro que resulta ser importantísimo para que reconozcamos y revaloremos la riqueza patrimonial de un lugar que es fundamental para nuestra identidad como zona metropolitana de Guadalajara. Estoy hablando de Tonalá, una de las poblaciones más vulnerables de Jalisco que se encuentra en la periferia de esta gran ciudad. Escenarios intangibles, la cultura literaria, sonora y artística de Tonalá, es el nombre del libro que hoy les presentamos y que nos demuestra la importancia de rescatar el gran potencial que posee el territorio en el ámbito del patrimonio inmaterial, estos bienes intangibles que tienen especial importancia histórica, científica, simbólica o estética. Es una compilación de trabajos que se hicieron alrededor de este interés particular y fue coordinado por Jessica Marchelli, Iván José Pelayo y Alfredo Hermosillo. Hoy nos acompaña una de las coordinadoras del libro, la doctora Jessica Marchelli Sánchez, para platicarnos sobre la compilación de estos textos y cómo es que a través de ellos se vea de otra manera a Tonalá. Sobre este mismo tema también nos acompañará el maestro José Luis Rubén García Solano, jefe del Departamento de Humanidades y Artes en el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Les comento que este libro es una coedición con Q-Tonalá y pertenece a la colección Monografías de la Academia, que reúne los resultados sobre investigaciones documentales realizadas por académicos de la Universidad de Guadalajara.
Cuentan que cuando llegaron los españoles al señorío de Tonalá, Nuño de Guzmán, encargado oficial de conquistar tal región, fue recibido con obsequios y un gran festejo. Pronto comprendieron por qué la palabra antigua que le daba nombre quería decir lugar por donde sale el sol, y se admiraron de la belleza del paisaje. Zonas accidentadas, semiplanas y planas parecían agacharse ante la altura de un par de cerros, de los que no se sabía si ocultaban una pirámide o nomás eran caminos para subir al cielo. Fundado por indígenas zapotecas, quienes con el tiempo se mezclaron con tribus como los toltecas y nahuatlatas, recibió el primer nombre de Santiago Tonalá, y muy pronto, provincia ilustre del Reino de Nueva Galicia, que habría de distinguirse por su arte y su cultura. Los ejemplos fueron muchos. Más allá de la destreza y belleza en las creaciones de cerámica y alfarería, escenarios sonoros, literarios y de composición artística conformaron un tesoro que no podía tocarse ni trasladarse con las manos, pero que estaba presente todo el tiempo y perdura hasta el día de hoy. Patrimonio intangible e inspiración del libro que les presentamos en el episodio que escucharán en continuación, Tonalá, que se llama así desde que fue declarada la independencia de México, todavía tiene la magia y la capacidad de provocar asombro. Basta con escuchar lo que les presentaremos a continuación.
A pesar de su encanto y reconocimiento como un lugar que es referencia para la identidad de nuestra zona metropolitana de Guadalajara, Tonalá es una de las poblaciones más vulnerables de Jalisco. Tonalá es mucho más que la villa alfarera y el lugar en donde puedes comprar artículos de barro a buen precio. Hay un gran valor patrimonial que el libro Escenarios Intangibles, la cultura literaria, sonora y artística de Tonalá nos ayuda a descubrir. Recibimos en Página Maestra a la doctora Jessica Marchelli Sánchez, una de las coordinadoras del libro. Hola, hola doctora, y muchas gracias por compartirnos sus conocimientos.
Hola, buen día. No, muchas gracias por la invitación y gracias a toda tu audiencia por la escucha.
Muchas gracias. Y también está con nosotros el maestro José Luis Rubén García Soriano, jefe del Departamento de Humanidades y Artes en Q-Tonalá. Maestro, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos a platicar sobre este tema tan importante para la zona metropolitana como es toda la zona de Tonalá y su patrimonio. Muchísimas gracias.
Gracias, al contrario. Gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes.
Bien, les comento un poco acerca de quién es la doctora Jessica Marchelli. Ella es doctora en Historia Medieval y del Renacimiento con especialización en arte por la Universidad de Florencia, Italia. Ha colaborado en el Instituto Patrístico de Roma y con el Archivo del Vaticano en calidad de becaria. En México ha trabajado en la formación de catálogos sobre patrimonio cultural en Guadalajara, dirigidos por el el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y en los municipios de Aranda y Tonalá por sus respectivos ayuntamientos. Es profesora investigadora y es la responsable del cuerpo académico Arte, Cultura e Historia, perteneciente al Departamento de Humanidades y Artes por el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, doctora. Y el maestro es maestro en diseño y desarrollo de nuevos productos por la UDG, jefe del Departamento de Humanidades y Artes en el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Es especialista en el manejo de estrategias didácticas y en procesos para la gestión académica universitaria. Pertenece al cuerpo académico Arte, Cultura e Historia, enfocado en la línea de investigación de patrimonio artístico y cultural. Pues bien, de nuevo, bienvenidos y pues muchas gracias. Vamos a platicar sobre este libro y todo lo que hay en torno al patrimonio inmaterial de Tonalá. ¿Cómo surge la idea, doctora, y la necesidad de hacer este libro? Escenarios intangibles, la cultura literaria, sonora y artística de Tonalá. ¿Es una idea, bueno, reciente, digamos, antes de hacer el libro, o más bien fue producto de mucho tiempo de preparación y de delimitación del área de estudio?
Sí, mira, te platico un poco. El proyecto en sí surge unos 5 años antes de la publicación y va a la par de la creación de este nuevo centro universitario de la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Tonalá, en donde se crea todo un departamento de Humanidades y Artes con licenciaturas como Diseño de Artesanías, Historia del Arte, más adelante se integrará Arquitectura. Y pues ahí un grupo de profesores sentíamos una responsabilidad moral de hacer algo por Tonalá, algo en el sentido cultural, algo en el ámbito del patrimonio, y también pensando en que la mayoría de estudiantes y también de profesores no conocía Tonalá, se limitaba a conocer sus arterias comerciales, las uh-huh. zonas de los mercados y nada más. Entonces, al hablar de Tonalá, la imagen de un jarrito, del jarrito sí. de Tonalá, venía a nuestras cabezas y dijimos, no, bueno, ¿qué Tonalá es más? Entonces, empezamos una serie de conferencias, de charlas, que las titulamos en ese momento Espacio, Imagen y Memoria, a través del Departamento de Humanidades y Artes, en donde invitamos a personas de teatro, de danza, de música. Hicimos colaboración en su momento con el Ayuntamiento de Tonalá para que nos prestara espacios, porque Tonalá en sus primeros años tenía una sede, nos prestaron lo que es el Centro Cultural de Tonalá, la Biblioteca Pública, y ahí en la zona centro empezamos a promover este tipo de actividades. Entonces, con los años fuimos consolidando un grupo de investigación que es el Cuerpo Académico de Arte, Cultura e Historia, con la égida de abrirnos y dar a conocer lo que es el patrimonio cultural. Y ahí tengo que decir que fue una cuestión de unidad, porque había personas de literatura, había músicos, había personas de arquitectura, de historia del arte, de diseño de artesanías, de diseño de productos artesanales, y dijimos, ¿cómo nos unimos todos? Pues a través del patrimonio, porque creemos que el patrimonio une disciplinas, une académicos, y ahí con este grupo consolidado fue que comenzamos con esta publicación.
Y esto que está comentando, doctora, pues tiene mucho que ver con estas tendencias de la transversalidad del conocimiento, ¿no? En la cual, pues ustedes están dentro de este trabajo cultural, artístico, científico. ¿Por ahí va el camino que ustedes han estado trabajando?
Exactamente, el patrimonio nos lleva por la vía de la multidisciplinariedad y además lo intangible, porque el patrimonio intangible ya es también entrar en un recorrido que va caminando a la par que la sociedad, que el transporte, que las políticas culturales, políticas públicas. Es decir, el patrimonio intangible es un patrimonio vivo, está en movimiento. Y eso también te tiene que dar otra metodología, otro enfoque. No estamos hablando de un edificio, de una pieza, sino de todo el conocimiento ancestral que te hizo formar esa pieza artesanal, que te hizo crear una festividad, un edificio. Y de ahí entonces, bueno, es implementar la multidisciplinaridad y en una marcha que va caminando junto con nosotros.
Entonces, en este libro que se habla de los escenarios intangibles, ¿nos podrían platicar y decir cuáles son, cuál es el patrimonio cultural? ¿Qué es un patrimonio cultural? ¿Qué son estos escenarios intangibles para podernos entender?
Bueno, el patrimonio intangible, nosotros dentro del patrimonio cultural encontramos un patrimonio tangible, que hablamos de todo lo que podemos tocar, mover, y un patrimonio intangible, que es todo aquello que se va formando a través de los conocimientos, a través de las herencias, de los legados culturales, y que va en movimiento, como habíamos dicho. El momento que se detiene una festividad y que se replica de la misma manera sin una transformación, ya hablamos de un patrimonio artístico, o hablamos de un patrimonio etnográfico, o hablamos ya con más tiempo de un patrimonio histórico. Entonces, el patrimonio intangible tiene que tener la característica que se va transformando y se va adaptando a través del tiempo. Y muchos pensarían, pues las artesanías, se me cae una pieza, la rompo, el barro es algo material. Pues no, porque si se rompe esa pieza, la podemos volver a hacer gracias a que existe todo un conocimiento y un bagaje cultural almacenado que nos permite dar continuidad. Si ahora llega el apocalipsis y tenemos que irnos a esconder en un búnker, no nos vamos a llevar las piezas, nos vamos a llevar a los artesanos para que con sus conocimientos podamos seguir replicando.
No, y también parte del patrimonio es, digamos, toda la iconografía, ¿no? Toda la identidad, no es solamente el producto material en sí, como dice la doctora, sino también el tema de que en la artesanía está plasmado toda una identidad, toda una serie de costumbres, de imágenes, digamos, de la cosmovisión, ¿no?, que plasman ahí nuestros amigos los artesanos de Tonalá. Entonces, es también el libro. Yo no participé en la publicación, pero conozco el trabajo de todos los que participaron, particularmente el de la maestra Maya Goitia, y sé que iba mucho en este sentido, ¿no? Ya hablaremos un poquito más adelante de los inventarios, ¿no?, que existen de patrimonio cultural inmaterial, donde pues honrosamente Tonalá tiene por ahí un registro ante la ONU, ¿no?, los silbatos de barro policromado, que es eso, justamente que quede, digamos, resguardo de ese patrimonio a través de la identidad.
Tenemos que hacer una pausa. Esto es Página Maestra. Estamos platicando, pues muy interesante lo que estamos abordando acerca de este patrimonio intangible, de este patrimonio cultural, estos escenarios intangibles, sobre todo de Tonalá, de esta, pues este lugar que es en ocasiones incluso olvidado, ¿no?, por la zona metropolitana de Guadalajara en muchos sentidos, y también se le ubica solamente como el lugar a donde vamos a comprar estos famosos jarritos de Tonalá que luego se quiebran muy fácil, ¿no? Esto es Página Maestra. Estamos platicando con la doctora Jessica Marchelli y con el maestro José Luis Rubén García Soriano sobre el libro Escenarios Intangibles, la cultura literaria, sonora y artística de Tonalá.
Entre buenos argumentadores siempre quisiéramos encontrar una mutua atención, ser escuchados con cuidado, intercambiar ideas con personas razonables de mente abierta y empáticas, como se resume en la regla de oro de la argumentación: discute con alguien de la misma manera que te gustaría discutir contigo. Michael Gilbert, en la traducción de Fernando Real Carretero, del libro Argumentando se entiende la gente, de la editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra. Los festejos se realizan en un ambiente popular, en las calles, lejos de las iglesias. Se comienza muy temprano con las mañanitas y con un desayuno sencillo, en el que participan varios vecinos e invitados. En las ocasiones en las que he tenido la oportunidad de asistir y compartir con los vecinos del lugar varios festejos, he observado que, por lo general, el desayuno consiste en menudo, siempre amenizado con música en vivo. El desayuno se realiza en las calles, las cuales se cierran para que alberguen el festejo. Las capillas son adornadas con flores, veladoras, papel picado y elegantes telas sobre las cruces, y se mantienen abiertas para la ocasión. Por la tarde se celebra una misa y por la noche se prende un castillo acompañado de cena y música. En ocasiones las procesiones son acompañadas de sonajeros, las noches con música versátil. Es una celebración importante para toda la gente del barrio. La gente se apropia de su espacio, las calles se cierran y la comunidad, sin molestias ni arrebatos, respeta el espacio y la logística de la celebración. La festividad es una celebración para todos y los servicios municipales están atentos a la seguridad de los vecinos.
Fragmento de La Santa Cruz en México, escrito por Jessica Marchelli Sánchez en el libro Escenarios Intangibles, la cultura literaria, sonora y artística de Tonalá, coordinado por Jessica Marchelli, Iván José Pelayo y Alfredo Hermosillo, publicado por Editorial Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con la doctora Jessica Marchelli Sánchez. Ella es coordinadora del libro Escenarios Intangibles, la cultura literaria sonora y artística de Tonalá, y también con el maestro José Luis Rubén García Soriano, jefe del Departamento de Humanidades y Artes en el CU Tonalá. Me gustaría preguntarles, hemos estado abordando, platicando un poco acerca de este patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué perspectivas y qué disciplinas es necesario tomar en cuenta para entender mejor este patrimonio cultural inmaterial de Tonalá?
Bueno, hablamos que aquí sí entramos en una multidisciplina. El patrimonio es tan amplio que nos permite trabajar con músicos, con arquitectos, con diseñadores, con iconógrafos, con una infinidad de disciplinas para atender cada necesidad. El patrimonio cultural pues nos lleva desde las calles, desde esta planeación urbana por la que nos movemos, nos conduce a estos mercados, templos donde caminábamos con la familia. Ahí nos llega un olor que nos recuerda a la comida de la abuela, porque también hablamos de patrimonio gastronómico. Nos lleva las canciones que nos enseñaban de pequeños, estas enseñanzas, los cuentos que nos narraba nuestra familia. En fin, realmente es bastante amplio, y por lo mismo lo fuimos seccionando. Para esta publicación nos fuimos por una línea de intangibilidad, en donde seleccionamos toda la parte de los conocimientos ancestrales que tienen que ver con el barro, la arcilla, para la formación de artesanías, con la cuestión de las festividades populares y culturales que tienen que ver ahí con cuestiones religiosas, cuestiones ya de índole prehispánica, y con la cuestión de la música y de la literatura. Entonces, no es totalitario, no abarca todo, pero nos vimos en esa necesidad de irnos por parte para también dar otra mirada a Tonalá, que no nos quedáramos con esta idea de que Tonalá es únicamente las artesanías, sino que pues es música, es literatura, son leyendas, son festividades, y fue como darle una probadita de lo que pues se vendría más adelante.
Y también de alguna manera, y pues de mala forma, hemos estado presenciando o hemos visto a través de los medios masivos de comunicación que nos han hablado acerca de la violencia que sucede en Tonalá. Me gustaría preguntarles, ustedes estando en el Centro Universitario de Tonalá, ¿cómo es que ha afectado la violencia a Tonalá, a sus tradiciones locales, a su tradición oral, a sus manifestaciones religiosas y culturales? Es decir, ¿cómo es que esta violencia también ha afectado a este patrimonio cultural?
Sí, bueno, ya lo comentabas, el municipio de Tonalá es tradicionalmente un municipio marginado, pues, por los gobiernos, ¿no? Es un área de la ciudad que de alguna manera se quedó, digamos, retrasada en cuanto al crecimiento urbano, que siempre se ha dado más hacia el lado de Zapopan y hacia el centro de Guadalajara. Y entonces el fenómeno de la violencia, pues, en este tipo de municipios que son marginados, pues sí, ha tenido un impacto. Principalmente nosotros lo hemos visto en, digamos, la herencia que tienen los artesanos ahí, toda la comunidad cultural del municipio, que bueno, ya ellos prácticamente ya no están promoviendo el que sus hijos continúen con la enseñanza de la tradición.
¿Quieren que se salgan de Tonalá?
Quieren que se dediquen a otras cosas, están volteando a ver otras actividades, y eso pues definitivamente pues no es bueno, okay, ¿verdad? Cuando a nosotros nos comentan esto y nos damos cuenta de este fenómeno, de inmediato nos podríamos molestar un poco por verlo así, pero en el fondo la verdad es que yo sí los entiendo, porque bueno, al ser un municipio que ha sido marginado históricamente, pues ellos no quieren que sus familias continúen en la misma situación. Entonces, justo la intención de la universidad pues fue esa, colocarse ahí, en un lugar donde realmente podríamos ser un, digamos, como un efecto de cambio, ¿no?, en la sociedad.
Y esta marginalidad, poniéndolo también marginalidad en cuanto a cultura y en cuanto a tradiciones, ¿cómo es que influye que Tonalá se desarrolle, pero que esté tan cercana a Guadalajara? ¿Le beneficia, no le beneficia estar tan cerca de Guadalajara? ¿Hay implicaciones culturales que afectan a Tonalá, dada esta cercanía con la capital?
Sí, hay que pensar que las fronteras se han ido borrando con una construcción masiva de conjuntos habitacionales que hace que mucha gente que trabaja en Guadalajara, vive en Guadalajara, desayuna, come, cena, pero vive en Tonalá. O sea, se compra su casa en Tonalá en estos nuevos conjuntos porque también, bueno, hay un desarrollo de Infonavit importante. Y ya no sienten este, ya no tienen este sentido de pertenencia a Tonalá. Muchos ya ni siquiera conocen su centro histórico ni el resto de delegaciones que tienen una riqueza cultural muy grande, sino que ellos ya enfocan su vida y su desarrollo en la ciudad de Guadalajara. Entonces los vemos cada mañana salir, ¿no? Y Lázaro Cárdenas es famosa por eso en la mañana.
Claro.
Todos van a Guadalajara, o sea, de la parte de Tonalá van a Guadalajara en la mañana y después se regresan. Entonces eso, a nivel cultural hemos visto también afectaciones porque, una, esta construcción de conjuntos se va comiendo la arcilla tan rica que nos permitía hacer las piezas, que ahora vamos para esa parte, pero también hace que las personas ya no sientan ese amor que algún historiador por ahí nos hablaba de este terruño, ¿no? Esta matria que va acompañada pues de todas estas historias familiares, del lugar donde juegan tus hijos, donde te desarrollas, se ha ido perdiendo porque ya no tienen ese sentido de pertenencia. Entonces ahí vemos pues varios ejes que a nivel cultural pues sí hay una afectación.
¿Qué acciones creen ustedes que se pueden tomar para preservar este patrimonio cultural inmaterial de Tonalá?
Pues de hecho yo siento que el Centro Universitario de Tonalá ya lo está haciendo. O sea, desde la misma intención de colocarse ahí dentro del municipio y con los programas que se diseñaron en torno a esto, historia del arte, diseño de artesanía y ahora recientemente arquitectura, pues justamente esa era la intención, ¿no? Okay, si los hijos de los artesanos ya no quieren continuar, pues tenemos a una nueva generación de jóvenes que son interesados, genuinos en el tema y que ellos sí están dispuestos pues a tomar nota, a documentar, a escribir, ¿no? A hacer este tipo de publicaciones justamente para que quede registro, quede documentado y que esto mismo pueda seguirse explotando de alguna manera, pero desde otra perspectiva.
Tengo entendido también que en Tonalá tienen estas especializaciones sobre diseño, ¿no? En donde también hay como intercambio entre las nuevas tendencias y todo lo que pueden estudiar y lo que viene de este patrimonio. ¿Cómo lo conjugan? ¿Cómo es que en el Centro Universitario de Tonalá están apoyando a partir de esta enseñanza y esta hibridación o mezcla entre el pasado y el futuro?
Bueno, la vinculación que tiene el Centro Universitario con el municipio en sí es muy fuerte. Hace 10 años cuando llegamos todavía éramos como muy desconocidos en el tema, ni la doctora Jessica ni su servidor somos de Tonalá. Y sin embargo, pues cuando llegamos ahí, pues al principio sí nos veían feo, sí, digamos, tardó un poco, un par de años en que nos recibieran, pero eventualmente nos fuimos haciendo amigos de la comunidad. Ahora ya nos da mucho gusto ver la última vez que estuve por ahí con algunos amigos artesanos, pues le mandan saludos, ¿no?, a la doctora Marcelli. O sea, yo siento que finalmente hemos logrado integrarnos y los trabajos que hacemos desde la academia en vinculación con el municipio son muchos. Todo el tiempo estamos enviando jóvenes a que sean practicantes con los artesanos, los estudiantes de historia del arte van, documentan, hacen visitas, las publicaciones que se han hecho desde el departamento.
Como esta publicación. Así también es. Tiene que ver con este sentido de integración con la comunidad y de promoción también hacia pues un mercado más abierto, un público más abierto como podría ser por lo menos la zona metropolitana de Guadalajara o a través de la editorial Universidad de Guadalajara, pues abrirse a más lugares.
Sí, así es. Y de hecho fue un trabajo pues mucho más amplio. La publicación, digamos que es una consecuencia de estos proyectos que comentábamos sobre las charlas, conferencias, y que nos llevaron a formar el primer seminario de patrimonio cultural de Tonalá. Hicimos 4 ediciones, pero el primero fue este esfuerzo de conjuntar artesanos, cabezas de las instituciones ahí políticas, público en general, estudiantes, profesores. Tuvimos una sala llena, el auditorio lleno, o sea, el interés ahí está. Y fue la cuestión de ir promoviendo para que los chicos, ya que estaban ahí en Tonalá, conocieran el lugar que los alberga, que se animaran a hacer tesis, porque las primeras generaciones querían hacer las tesis de Guadalajara, había uno que otro que de Grecia. Bueno, a ver, claro. Vamos fortaleciendo el occidente, ¿no? Para eso estamos. Y sí, se han empezado a hacer trabajos de investigación. Y es muy atinado el Departamento de Humanidades y de Artes con Historia del Arte, con Arquitectura y con Diseño y Artesanía. Me parece que son líneas que pueden aportar muchísimo, que con mucho trabajo, el colega dijo 2 años, yo diría casi 10 años que nos tardó que nos abrieran ahí, porque sí es una comunidad un poco celosa por un proceso, claro, histórico que se entiende. Y entonces esta publicación va encerrando un poco este sentido. Y también, pues, que va también en conjunto con actividades, con charlas, seminarios y demás.
Tenemos que hacer una pausa. Esto es Página Maestra. Estamos platicando alrededor del libro Escenarios Intangibles, la cultura literaria, sonora y artística de Tonalá. Este libro que es coeditado con el CUT Tonalá. Y está con nosotros la doctora Jessica Marchelli Sánchez, que es coordinadora del libro. Y también el maestro José Luis Rubén García Soriano, jefe del Departamento de Humanidades y Artes en CUT Tonalá.
Entre corchetes, notas de ciencia en el arte y la cultura.
Por Luis Javier Plata.
Verónica decide analizar el estilo Paulo Coelho por computadora.
Nadie que no sea una máquina puede decirnos, sin gran esfuerzo y con entera exactitud, cuáles son las palabras más usadas en una novela. La frecuencia con que estas aparecen, la longitud típica de las oraciones y otros rasgos que definen el estilo de un novelista.
Entre los autores analizados, mediante esta estilometría computacional, está Paulo Coelho.
El conteo en computadora en 15 de las novelas de Coelho revela que, en los diálogos comunes en su narrativa directa, siempre hubo alguien que dijo algo. Y es dijo la palabra a la que más recurre en sus obras.
Una segunda característica coeliana es la alta ocurrencia de nombres como el Petrus de El Peregrino, mencionado 360 veces, o Brida, quien, descontando el título epónimo del libro que protagoniza, se repite en 367 ocasiones.
Basándose exclusivamente en su frecuencia, los temas favoritos de Coelho son el amor y la vida, palabras que aparecen más de 100 y hasta 200 veces en la mayoría de sus novelas.
Un último hallazgo puede explicar, si bien solo en parte, la razón de la popularidad de Paulo Coelho: la sencillez de las 10 palabras más usadas por él en cada una de sus novelas apunta a que, en general, su obra es igualmente sencilla de leer.
Ante esto, nadie debe peregrinar a sentarse a llorar a orillas de esta aparente alquimia de estilometría computacional, pues esta es ajena por completo a la lectura de una inteligencia artificial, y no digamos ya a una lectura filosófica. Es muy importante tratar el sonido como patrimonio cultural intangible, pues es fundamental una mayor reflexión en torno a lo histórico como patrimonio, y sobre todo, cómo el fenómeno acústico afecta nuestras vidas y es una parte integral de la cultura. Además, hay que considerar que en la actualidad, aunque no somos conscientes del todo, nos estamos adaptando y dejamos de poner atención al patrimonio acústico tradicional de los espacios. Esto desde las perspectivas del ruido urbano, la música cantada en otros idiomas o música en español de moda, al igual que la facilidad de conseguir música y borrarla a voluntad a través de los medios digitales. La humanidad se encuentra en un estado de aceptación hacia lo cotidiano como realidad humana. Ruido de autos, espacios acústicos contaminados, anuncios de tiendas o de productos a todo volumen, creando espacios acústicamente feos del anonimato que, como dice el antropólogo Mark Auge, 2008, un no lugar interconecta con otros lugares.
Fragmento de Fundamentos para el Estudio del Patrimonio Intangible, El Mundo Acústico y Bibliografía Fundamental, de Iván José Pelayo, en el libro Escenarios Intangibles, la cultura literaria, sonora y artística de Tonalá, coordinado por Jessica Marchelli, Iván José Pelayo y Alfredo Hermosillo, publicado por Editorial Universidad de Guadalajara.
El día de hoy estamos platicando sobre el libro Escenarios Intangibles, la cultura literaria, sonora y artística de Tonalá. Y para eso nos acompaña en el día de hoy la doctora Jessica Marchelli Sánchez. Ella es coordinadora del libro, y también el maestro José Luis Rubén García Soriano, jefe del Departamento de Humanidades y Artes en el CUT Tonalá. En el libro se aborda una festividad muy particular y tradicional de Tonalá, la festividad de las cruces o de la Santa Cruz. ¿Por qué es tan significativa para la comunidad y cuáles son sus particularidades?
Es un tema muy, muy interesante. De hecho, en el artículo lo abordo desde una parte de los orígenes de la Santa Cruz, cómo va llegando, cómo se introduce en el territorio, pero al llegar a Tonalá se va a fusionar con una serie de prácticas religiosas que estaban antes de la llegada de los españoles. Entonces vamos a ver que es una festividad que se va a sincretizar y va a sincretizar toda esta parte del cristianismo que llega, que lo acogen, y de todas estas prácticas que mantenían anteriormente. Tonalá tenía alrededor de 17 pozos de agua, y en estos pozos de agua se hacían rituales, se ponían velas, se ponían, digamos, algunos cantos, se hacían una serie de rituales muy interesantes, y al momento que llega el cristianismo, estos pozos se van a transformar en capillas, y a partir de las capillas se comienzan a hacer festividades y las vinculan con el día de la Santa Cruz, que en la liturgia romana ya lo cambian para octubre, pero que se mantiene en México por un apego y un fervor popular en mayo. Uh-huh. Entonces, no únicamente se limitan a celebrar el 3 de mayo, sino que van a hacer una serie de festividades que se alargan por 15 días. Entonces, es algo muy fuerte porque llegan carros de juego, comida, se cantan las mañanitas en las mañanas con mariachi. Es una gran festividad en la que van a estar involucrados muchos vecinos, muchos amas de casa, profesionistas, algunos personas que trabajan en las instituciones y, por supuesto, la parte de la iglesia para irlas fortaleciendo. Y una de las particulares es que no vemos una capilla formal, es decir, no es un edificio construido ex profeso para hacer la capilla, sino que son locales, incluso unos eran florerías o locales comerciales, que se adaptan, los prestan los mismos vecinos para que ahí se hagan los altares y se consolide cada cruz. Unas ya les han dado en condonación el espacio y ya tienen como un diseño arquitectónico más marcado, ciertos colores, pero todas tienen las mismas características, tienen sus altares, tienen sus flores y van a ser las sedes de estas procesiones que tendremos en mayo. Entonces vemos que hay niños pequeños, hay personas de la tercera edad, hay estudiantes, vemos a toda una comunidad participando. Ahora ya tenemos páginas de Facebook para dar seguimiento a las cruces, es decir, se va adaptando, se va transformando, y ahí tenemos nuestro ejemplo por excelencia de patrimonio intangible.
Está muy vivo,
y de hecho cuando nos tocó en los primeros años estar ahí en el Centro Histórico en Tonalá, esos días no podíamos pasar porque las calles se cierran, es muy vivido. Y
muy novatos ustedes, tendrían que darle la vuelta por todas partes y no podían pasar, claro.
Y también es muy local. Entonces, esta es una manera para darlo a conocer, que los que no son de Tonalá lo conozcan y también que se siga manteniendo, porque cuando hicimos, hay un trabajo posterior a este libro, que hicimos una guía arquitectónica de Tonalá y quisimos meter a las cruces, aunque no tuvieran estas características arquitectónicas, pues íbamos a hacer entrevistas y muchos vecinos ya, ¿qué? ¿Cuál cruz? No, yo no la conozco, o sea, ya se está perdiendo en ciertos sectores. Entonces, bueno, esto es un llamado para su memoria histórica.
Para que siga viviendo, ¿no? Por las razones que nos comentaba hace un momento, ¿no? De cómo se crean estos grandes fraccionamientos de la gente que solamente duerme ahí y bueno, se ha ido perdiendo. Hace un momento el maestro nos comentaba acerca de la situación especial acerca de los bancos de arcilla. En el capítulo de Graciela Mayagoitia se habla acerca de la desaparición de estos bancos que existieron durante mucho tiempo en Tonalá. ¿De qué manera ha afectado al municipio la extinción de estos bancos de arcilla? ¿Podríamos entrar un poquito más en materia?
Sí, claro. La artesanía de Tonalá, pues que es famosa y reconocida a nivel mundial, se abastecía justo de los bancos de arcilla que tiene el municipio, principalmente todo lo que es el Cerro de la Reina, ¿no? Todo lo que está cercano y aledaño ahí, es de donde los artesanos obtienen su materia prima. Sin embargo, los ayuntamientos, pues, que han hecho, han otorgado permisos de construcción para fraccionamientos, y entonces se está construyendo encima de los bancos de arena.
Entonces ya no pueden ir los artesanos, ¿no?, por la arena.
Cada vez tienen que ir más lejos. De hecho, el mismo Centro Universitario de Tonalá, en una de sus secciones, que por cierto ahí no se ha construido nada, justamente esa parte del terreno sigue siendo virgen, por así decirlo. El terreno del Centro Universitario es muy grande, entonces la parte que está construida donde se imparten clases es prácticamente donde estaba la laguna. Hacia uno de sus costados todavía existen estos bancos de arcilla, que por cierto, si, algunos artesanos han ido ahí a recoger algo de algunos costales, ¿no?, de arcilla, y el Centro Universitario se los ha permitido, pues, porque sigue siendo, digamos, parte del territorio.
Claro.
Pero bueno, esta responsabilidad pues le corresponde a los ayuntamientos, y ellos pues han seguido otorgando permisos de construcción, y entonces lo que ha pasado es que el artesano cada vez tiene que ir más lejos y tiene que pagar por arcillas que vienen de otras partes, cosa que nunca lo habían hecho. O sea, nunca habían pagado, pues, por su materia prima.
Claro, que era de ellos, ¿no?
Era gratuita.
Lo podrían conseguir caminando muy poco.
Así
y esto
es.
Incrementa costos, se incrementa se vuelve más complicado los procesos de producción.
No, y también la calidad, ¿no?
La calidad.
La calidad de la arcilla, pues, también era distinta. Tonalá debe de tener 14 técnicas artesanales, 7 de ellas oriundas de ahí, que pues justamente se volvieron famosas por sus tonalidades, ¿no? En cuanto al color de la arena, las rojas, las que son más de color claro.
Muy bien, me gustaría, antes de irnos a la pausa, que pudiéramos platicar acerca de las leyendas tonaltecas, ¿no?, que son parte fundamental de este patrimonio. ¿Qué nos pueden decir de estas formas de oralidad? ¿A qué época pertenecen? ¿Cuáles son sus personajes principales? Rápidamente, antes de irnos al corte.
Bueno, sí, ahí hicimos ahí un estudio, nos fuimos por la parte de Puente Grande, por la delegación de Puente Grande, porque sonaba mucho la cuestión de la leyenda de la mujer del Puente del Diablo. Para empezar, es un puente que se le designa como un Puente del Diablo, ahí atrás también hay una serie de leyendas, y estas mujeres que los atraen, se transforman, hacen que se ahoguen, hacen que se emborrachen, que pierdan la cabeza.
¿Es también como la Llorona?
Es similar, pero sí tiene bastantes cambios. De hecho, hay algunas leyendas también de parte nórdica que la podemos también vincular con esta, y encontramos como unas asimilaciones muy, muy interesantes. Esto lo desarrolla uno de los participantes del libro, que es parte de nuestro cuerpo académico, que es el doctor Alfredo Hermosillo, y él fue el que le dio todo este seguimiento. Todavía los alumnos de Patrimonio Artístico y Cultural se van en los semestres a hacer sus prácticas, a preguntar a niños de primaria y a personas de tercera edad sobre las leyendas, y así ir viendo cómo se ha ido transformando, si ha tenido cambios, y hemos visto que sí, ¿no? Se sigue transformando, sigue teniendo un eje, una línea principal, pero vemos que sigue viva y que está en transformación constante.
Qué interesante. A mí particularmente me interesaría muchísimo encontrar un libro que recupere estas leyendas de Tonalá. Tenemos que hacer una pausa. Esto es Página Maestra. Estamos platicando con la doctora Jessica Marchelli Sánchez. Ella es coordinadora del libro Escenarios Intangibles, la cultura literaria, sonora y artística de Tonalá. Y también nos acompaña el maestro José Luis Rubén García Soriano, jefe del Departamento de Humanidades y Artes en CU Tonalá. Enseguida regresamos, esto es Página Maestra.
En un país lejano existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Augusto Monterroso, en La oveja negra de Augusto Monterroso. Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, 1996. Libro de la editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Las prácticas y simbolismo asociados a la labor alfarera, transmitidos generacionalmente, no impide a los artesanos del pueblo de El Rosario hacer importantes aportaciones en cuanto a formas y ornatos, lo que ha desencadenado la creación de nuevos estilos sin que se pierda su valor cultural de uso o cambio. Los alfareros son dueños de un capital cultural que al mantenerlo vivo, renovarlo y enriquecerlo, los hace parte de la historia. Así la tradición se convierte en un valor simbólico invaluable que, otorgado a quien lo posee, un poder de legitimar sus discursos a través de la materialización de las evidencias. Lombardi 2008-99. Por un lado, da prestigio y reconocimiento social que se ve reflejado en la venta de los productos. Por el otro, representa la herencia de los conocimientos del padre, que sobresalió por su talento y dedicación. El alfarero que ha perfeccionado su producción se ha visto en la necesidad de dejar de vender en el tianguis tradicional de la avenida principal de Tonalá a causa de dos motivos. El primero, el mejoramiento de la calidad y la estética, lo que le permitió elevar el costo de la cerámica, razón por la cual la gente que posee ingresos económicos bajos no puede destinar tal inversión sin haber primero resuelto sus necesidades primarias. En segundo lugar, el tianguis, que fue conocido como artesanal, ha dejado de funcionar como tal y se ha convertido en un lugar de venta de productos de loza burda, yeso, plásticos y manualidades. Esto llevó a que esos maestros tomaran otra alternativa.
Fragmento de La tradición del barro Canelo, un legado de la familia Pajarito, de Isaías Hernández Estrada, en el libro Escenarios intangibles, la cultura literaria, sonora y artística de Tonalá, coordinado por Jessica Marchelli, Iván José Pelayo y Alfredo Hermosillo, publicado por Editorial Universidad de Guadalajara. Estamos platicando de este libro que se llama Escenarios intangibles, la cultura literaria, sonora y artística de Tonalá. Es un libro coeditado con el CUT Tonalá y la Editorial Universidad de Guadalajara, y nos acompaña la doctora Jessica Marchelli, ella es coordinadora del libro, y el maestro José Luis Rubén García Soriano, jefe del Departamento de Humanidades y Artes en el CUT Tonalá. Y otra parte esencial de la cultura tonalteca que se rescata en este libro es la música, es el sonido. ¿Qué características tiene el mundo acústico tonalteca?
Pues mira, esta parte la desarrolla también uno de nuestros integrantes del cuerpo académico, que por eso hablamos de esta parte multidisciplinaria. Y aquí lo que intenta hacer es dar una introducción básica de qué es la acústica, cómo entran los diversos instrumentos y el sonido a la parte del ambiente, de los ambientes sociales, de los ambientes estudiantiles, y de ahí lo va ligando con toda esta experiencia tan rica que tiene Tonalá. Digamos que va a ser una introducción para todos aquellos que, yo creo que a todos nos gusta, nos mueve la música en sus diferentes variantes, y aquí digamos que nos da estas bases para entenderlas de un punto de vista académico y dar también esas bases a la comunidad de Tonalá que se acerque a la obra para entender y valorar un poco más esta cuestión del mundo acústico a través de los diversos, él incluso lo llamaba como todos los sonidos humanamente creados, y es toda esta parte que el ser humano crea y también que lo va asociando con toda la paisajística de Tonalá, porque hay algunas cuestiones que entran de los pájaros también, del sonido de los pájaros, y también de lo humanamente construido por los instrumentos silbatos, y que nos va a llevar ya a grandes compositores, que por cierto me echó el comercial, que pues vamos a tener ya tenemos un aniversario del compositor Gori Cortés, que es de Tonalá, Jalisco, orgullosamente, y también ahí estaremos preparando algunos eventos al respecto.
Sí, me parece interesante cómo este escenario acústico ustedes lo abarcan en el libro, no solamente como la música, en este apartado específico que hablan sobre el sonido de los pájaros que existen en el área de Tonalá, que a final de cuentas, pues son parte fundamental de nuestra vida, ¿no? Yo creo que todos podemos sentirnos contentos de escuchar a los pájaros. Bueno, habrá gente que no, ¿verdad? bueno, a mí me gusta mucho despertar escuchando pájaros afuera de la ventana de mi casa, y creo que, pues, no es igual el pájaro que canta o los tipos de pájaros que cantan en Tonalá a los que pueden existir, no sé, quizás en en Saltillo, ¿no? Y ahí hay como una particularidad sobre los sonidos.
Así es, y cómo la comunidad de Tonalá los integra desde la iconografía misma que vemos en las artesanías, en los silbatos que construyen y en todas las bases que van a tener compositores tan importantes que van a surgir ahí. Y de hecho este proyecto lo estábamos ligando, hicimos varias pruebas de sonido, todavía no lo acabamos de sintetizar, pero era también en la parte de las arquitecturas de irnos a los templos y estuvimos grabando las campanas, por ejemplo, grabar las campanas, entonces presentábamos el templo con el sonido de sus campanas, el sonido de los mercados, con la gente. Entonces, como el sonido como tal te va construyendo también, ¿no? A nivel semiótico te da una serie de líneas en donde es interesante ver cómo la van apropiando, en este caso los tonaltecas.
Y aquí en radio nos encanta escuchar que hay este tipo de investigaciones y este tipo de trabajos. ¿Cuál será el futuro próximo de Tonalá con todos los cambios y evoluciones que presenta la realidad de Tonalá? ¿Cómo será dentro de un tiempo este patrimonio cultural intangible tonalteca? ¿Podríamos intentar describirlo? ¿Podríamos intentar imaginárnoslo?
Bueno, yo me lo imagino fortalecido por lo que ya comentábamos, ¿no? La incursión de estos jóvenes, que muchos de ellos ni siquiera son del municipio, pero que sin embargo tienen un interés genuino en la cultura tonalteca. Y entonces, a través del centro universitario, se están integrando son parte, pues, de la cultura tonalteca. Yo quiero pensar que en unos 20 o 30 años ellos van a ser los nuevos herederos, ¿no?, de toda la tradición que conserva el municipio. Y a mí me gustaría pensar que Tonalá se vuelva en un futuro próximo como un referente cultural más de la zona metropolitana de Guadalajara. Digamos ya que esté casi a la altura, digamos, a nivel de su conocimiento en el país, como Tlaquepaque, por ejemplo, ¿no?, o como el centro de Guadalajara. Pienso yo que así es como debería de ser, ¿no?
Maestro, también, ¿qué podrían contarnos en términos generales de este libro? Para terminar, porque estamos llegando ya al final del programa, ¿con qué creen ustedes que se van a quedar los lectores que se acerquen a estos trabajos?
Una parte, y la vinculo con la pregunta anterior, quizás sea una idea muy romántica, pero creo que toda esta difusión del patrimonio, del arte, te hace un mejor ser humano, te hace más sensible a tu entorno, desde el sonido de los pájaros, desde el edificio que estás viendo, desde la fiesta que quizá te molestaba por el tráfico, pero que comienzas a verla de otra manera. Comienzan a bajar los índices de violencia cuando hay paz, cuando hay una armonía, y creo que todo esto te lo transmite el arte y su patrimonio. Eso sería una primera intención que espero que la publicación llegue. Estuvimos, gracias a la Universidad de Guadalajara, al Centro Universitario de Tonalá, dando estos ejemplares gratuitos, porque hicimos estos seminarios de patrimonio donde invitamos a los tonaltecas, les dimos el libro, acompañados de conferencias, de música, de charlas, para que no fuera tan académico, tan pesado, que fuera un público más abierto. Y creo, espero que esto ayude a esta parte de que haya una mayor armonía, un mayor interés en la cultura, y eso vaya de la mano, pues, a un crecimiento del cuidado de nuestras tradiciones, de valorizarlas, porque el valor ya lo tienen, pero el valorizar este recubrimiento que es el que nosotros le damos, pues que se mantenga, que crezca, y con ello construyamos un mayor número. Creo que el acierto de instalar ahí el Centro Universitario de Tonalá es una labor muy grande para la construcción de tesis, de diálogo y la construcción, construir identidades, construir vínculos y fortalecer todos estos lazos humanos.
Y este libro de alguna forma también ha servido, o me gustaría pensar que puede servir, para que la gente despierte la curiosidad, despierte esa necesidad de conocer más. Y hace ratito me platicaban de otras publicaciones que han tenido sobre arquitectura y más cosas, ¿no?
Sí, no, aquí la doctora Marchelli es imparable, es implacable, pues, y no se está en paz. Este fue el primero de varios, ¿no?, que se han hecho ya.
El segundo.
Es el segundo de varios.
Sí, entonces nosotros creemos que este es el camino, pues, que le corresponde a la universidad, el estar documentando todo este tipo de situaciones culturales, y pues al final de cuentas cuentas, la labor de la universidad es generar conocimiento, generar aprendizaje.
Así es.
Y qué mejor que dejarlo plasmado en este tipo de publicaciones.
Estamos llegando ya al fin de esta página maestra. Agradecemos la participación de la doctora Jessica Marchelli. Ella es una de las coordinadoras del libro Escenarios Intangibles, la cultura literaria, sonora y artística de Tonalá. Muchísimas gracias. ¿Con quién más estuvo la coordinación de este libro?
Fue junto con el doctor Iván Pelayo y con el doctor Alfredo Hermosillo.
Pues muchísimas gracias también a ellos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, doctora.
Gracias a ustedes por la invitación y a la audiencia por escucharnos.
También al maestro José Luis Rubén García, jefe del Departamento de Humanidades y Artes en el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Al contrario, muchas gracias. Un gusto.
Este libro es coeditado con CU Tonalá y es parte de la colección Monografías de la Academia, colección que reúne resultados de las investigaciones documentales realizadas por académicos de la Universidad de Guadalajara y también de otras instituciones de educación superior. Este libro ya está disponible, ustedes lo pueden encontrar en su versión ebook en editorial.udg.mx o también lo pueden encontrar impreso en la librería Carlos Fuentes. Les invito a que sigan las redes de la Editorial Universidad de Guadalajara en Instagram, Facebook, en ex Twitter y YouTube. Si ustedes no pudieron escuchar alguno de nuestros programas, los pueden encontrar en el podcast de Radio Universidad de Guadalajara o también en Spotify. Mi nombre es Juan Romo y les agradezco a todas y todos los que hicieron posible este programa y también a ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Les invito a que nos acompañen en la próxima emisión de Página Maestra, porque los libros tienen mucho que decir.
Un libro es un refugio,
una llave,
una invitación al vuelo,
una compañía,
la subversión máxima.
Somos ventana
al conocimiento.
Fomentamos la creación,
la cultura,
el pensamiento crítico
y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página Maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara. Página Maestra. Dirección General Editorial Universidad de Guadalajara, Zairi Karp. Contenido editorial, Carmina Nahuatlato y Taina Trujillo. Colaboración, Cecilia Cune y Javier Plata Rosas. Diseño de redes sociales, Regina Merlo. Locución, Uzi Baro. Conducción, Juan Romo. Producción, Juan Almeida y Juan Romo. Página Maestra, 2024. Página Maestra.